Hola amigos, soy el pastor Chris en A Través de la Palabra. Señor, sálvanos de tus seguidores. Lo vi en una calcomanía de auto y tengo que admitir, a veces siento lo mismo. ¿Por qué tantos cristianos hacen que Jesús tenga una mala reputación? Y más importante aún, ¿cómo nos aseguramos de que no seamos nosotros? Estamos en 2 Corintios 6 y dejamos el capítulo anterior con Pablo haciendo un llamado apasionado con un mensaje: reconcíliense con Dios. Jesús tomó tu error para que puedas reconciliarte con Dios, así que reconcíliate. Pablo no ha terminado. Sigamos en el versículo 1. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Y luego Pablo dice: les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. ¿Sienten la urgencia en las palabras de Pablo? Ahora es el momento. Y estoy de acuerdo. No me importa cuándo o dónde estén escuchando esto. Si están separados de Dios, reconcíliense con Dios ahora mismo. El Evangelio es urgente. ¿Alguna vez han perdido algo por solo unos minutos? Un día perdí un avión por solo 5 minutos. Me costó medio día. Pierdan el día de salvación y podría costarles la eternidad. Así que sean salvos ahora. Y si ustedes son el mensajero, ¿tienen la misma urgencia para compartirlo? Volviendo al tema de los mensajeros, Pablo retoma el punto principal. Me encanta cómo Pablo nos describe como colaboradores de Dios. En el ministerio, eso es parte de lo que somos. Cuando salimos como embajadores, el Espíritu Santo va con nosotros y colabora. Pero aquí está el punto central. Cuando entregas el mensaje de Dios a los ojos del que escucha, el mensaje y el mensajero son uno. Hay un lazo inseparable, un nudo que no se puede desatar. El mensajero debe representar el mensaje en palabra y obra, en actitud y acción. Cualquier hipocresía y el mensaje se pone en duda. Con el Evangelio, esa es una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Versículo 3. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Eso es, ningún obstáculo. En otras palabras, nada que haga tropezar a la gente mientras intenta caminar hacia Jesús. Cuando tu vida no coincide con tu mensaje, te conviertes en el obstáculo. Eres la excusa que usan las personas para rechazar a Cristo. Un embajador tiene que saber que cada acción representa a su rey y a su reino. Si un embajador no es muy listo, la gente asume que el rey tampoco lo es. Si un embajador es irrespetuoso o avaro, el rey es lo mismo a sus ojos. Puede que no sea verdad, pero así lo van a ver. Y cuando tú representas a Jesús y actúas como un insensato, le haces mala fama. Cuando E. Stanley Jones le preguntó a Mahatma Gandhi por qué rechazó seguir a Cristo, Gandhi respondió: «Oh, no rechazo a Cristo. Amo a Cristo. Es solo que tantos de ustedes, cristianos, son muy poco como Cristo. Eso es duro, pero honesto». Entonces, ¿qué hacemos como cristianos? La respuesta no es fácil, pero empieza en el versículo 4. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, paciencia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Esa es la realidad del ministerio. Y si respondes al llamado de Dios al ministerio, deberías estudiarlo bien. Hace un tiempo, estaba leyendo este pasaje mientras oraba intensamente sobre un llamado al campo misionero. El versículo 5 me llamó la atención: con trabajo arduo y noches sin dormir. Y vaya si eso resultó cierto. Pablo enumera dificultades, luego sacrificios y también compromisos personales, comprometido a ser auténtico, con amor y verdad en el habla, incluso cuando lo calumniaban o deshonraban. Lo trataron como impostor, pero él era veraz. Imagínense eso, derramar sangre, sudor, sacrificio y lágrimas, amando a la gente por Cristo y que te llamen falso. Así es el ministerio, pobre en esta tierra, pero enriqueciendo a muchos en el cielo. La vida en el ministerio es una batalla. A veces no tienes nada, pero la verdad es que lo tienes todo. Entonces, ¿por qué el ministerio es tan duro? Porque Dios nos ha enviado como embajadores de paz a tierras hostiles. Miren el versículo 11. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. les hemos abierto de par en par nuestro corazón. El mensaje de Dios solo puede entregarse de un corazón abierto a otro, porque el mensaje es amor. Luego, el tema cambia, pero miren de cerca y verán la conexión. Versículo 14, no formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Entonces, ¿qué significa eso? Un yugo desigual es poner un buey y un burro en el mismo yugo para tirar de un carro juntos. Los dos animales tirarán con fuerzas diferentes. El carro se desviará. Ambos animales se frustrarán. Y literalmente, uno de ellos hasta podría morir. Si eres cristiano, no intentes tirar de un yugo con un incrédulo. No significa un carro. Significa matrimonio, citas, sociedad en negocios, amistad cercana, cualquier relación que te ate en el mismo camino. Te desviarás, te frustrarás y hasta podría matar tu fe. Pablo dice, ¿qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Está bien tener amigos o compañeros de trabajo que no sean creyentes, pero ¿cómo sabes si estás unido en yugo? La respuesta, observa cómo afectan tu camino. O mejor aún, tira fuerte hacia Jesús y observa quién te hace resistencia. Si hay alguna relación que te frena de ir a toda velocidad hacia Jesús, eso es un yugo desigual. Escuchen, salir con un incrédulo es como subirte a un auto con dos volantes y dos destinos diferentes. Pelearán y chocarán. Versículo 16. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí está el gran asunto. Somos el templo de Dios, su casa. Él vive en nosotros. Eso es increíble. Pero si te unes en yugo con mala compañía, ellos se desviarán. Y cuando te arrastren al pecado, llevas a Dios contigo. Cuando te hacen quedar mal, haces que Jesús quede mal. Te conviertes en hipócrita. Te conviertes en el obstáculo en vez del embajador. A los incrédulos deberías amarlos, pero sin volverte uno de ellos. Versículo 17. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. Pablo dice, apártense. Esto es lo que llamamos santidad. Santo significa apartado para un propósito especial. Santo es como un hombre de corazón puro. Mira a su novia, apartada entre las mujeres, sin mancha. Cuando Dios nos mira, nos ve como santos, apartados del mundo. Así que Pablo escribe, no toquen nada impuro. Está citando el Antiguo Testamento aquí, pero se aplica a nosotros. No toquen las cosas sucias. Dios Todopoderoso vive entre nosotros y camina entre nosotros. ¿Captamos la inmensidad de esa verdad? Y como si eso no fuera suficiente, en el versículo 18, Dios dice, yo los recibiré. Y, yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso es tan impactante que podría llorar, debería llorar. Dios nos llama hijos e hijas, y si Dios es nuestro papá, los hijos de Dios deberían vivir en santidad. Si hay algo que veo faltar entre los cristianos, es la santidad, no la actitud de yo soy más santo que tú, sino una santidad genuina y humilde para Dios. Lean 2 Corintios 6. Reconcíliense con Dios. Sean embajadores, no obstáculos. Sean apartados. Sean santos y cuiden la reputación de Dios con amor. Únanse a nosotros la próxima vez, mientras seguimos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.